En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Déjenme que les cuente una historia interesante y además muy de actualidad. Se produjo anoche, en torno a las 9 y media. Me refiero a la detención de Jonathan Muñiz Alcaide, más conocido como El Piojo, que es, como todos ustedes saben, ese peligroso butronero que hace 2 meses se fugó junto con su hermano de la prisión de Valdemoro. Fue una evasión, además, muy espectacular, porque cerraron los barrotes, como en las películas, y fueron capaces de saltar 2 muros de más de 7 metros de altura, que se dice pronto. Bueno, pues la policía lo detuvo en Aluche anoche cuando conducía un vehículo robado y además después de una operación complicada porque el Piojo no se dejó detener. O sea que hubo un forcejeo no pequeño, Lorena López Lobo.
Así es, Luis. El Piojo está ahora detenido y eso es gracias al trabajo que desde hace 2 meses y 10 días llevan realizando la policía y la Guardia Civil. Exactamente desde el mismo momento en el que Jonathan Muñiz y su hermano Miguel Ángel se fugaron de la prisión de Valdemoro donde cumplían condena por varios atracos. Y la detención, como dices, no ha sido por casualidad y no ha sido sencilla. Le tenían vigilado desde hace tiempo. Sabían que preparaba un nuevo golpe en el prestigioso barrio de La Moraleja, aquí en Madrid, pero la policía habría conseguido información confidencial que les permitió adelantarse un soplo, lo que se conoce en el argot policial. Les alertaron de que se escondía en esta zona del distrito de La Latina, en Colonia Jardín, ese barrio, donde anoche a las 9:30 fue arrestado.
Se empezaron a ver muchas luces de policía, de coches de policía por aquí por el barrio y de pronto se escuchó un golpe muy grande.
Patricia es una de las asombradas vecinas que desde los balcones lo presenció todo y lo ha contado así al programa de Ana Rosa en Telecinco. De hecho, el barrio fue tomado por la policía minutos antes de esa detención porque ya sabían que se iba a producir. Como digo, le estaban vigilando y vieron cómo el Piojo y sus compinches se subieron a un Alfa Romeo y a un Audi que habían robado días antes. Fue en ese momento cuando agentes de incógnito de la Brigada de la Policía Judicial, junto con otros de la comisaría de Usera Villaverde, comenzaron una peligrosa persecución por las calles de la zona. Los ladrones intentaron escapar por todos los medios e incluso embistieron a los 2 vehículos policiales, dejando a 5 agentes heridos, aunque eso sí de poca gravedad.
Había muchísima policía secreta en la furgoneta, los asientos de adelante, los asientos de atrás, la pick-up también. Es que por lo menos había aquí 30 policías en un momento. O sea, fue una cantidad de gente y el golpe fue muy grande. Estaban todos los airbags saltados, los de la pick-up saltó uno de los airbags, del coche blanco habían saltado los 2 airbags, las ventanillas estaban también reventadas.
Una operación de película. Una vez acorralado, el Piojo trató escaparse saliendo por la ventanilla del vehículo, dio patadas, dio puñetazos, pero finalmente le redujeron unos metros más allá.
Lo que sí logré ver era que al principio corría muchísima gente, corrían como para varios lados, me imagino que para intentar cogerle estaban muy contentos, se notaba que había sido una operación grande, porque es que sobre todo eso, de la furgoneta bajaron muchísimos, muchísimos policías.
Actuaron pronto porque estaban convencidos de que el Piojo intentaba huir a Portugal con su hermano Miguel Ángel, que todavía no ha sido localizado y que continúa, por tanto, en busca y captura. Los dos juntos protagonizaron, como contabas al principio, una fuga de película el pasado día 5 de diciembre, cuando lograron escapar de la prisión de Valdemoro. Es la única fuga que ha habido en esa prisión en los 30 años de existencia que tiene esa cárcel. Y es algo que no es muy habitual aquí en España, la verdad. No suele haber fugas de presos como a lo mejor vemos en otros países. Por eso dejó sin palabras a los vecinos.
Es digno de una película de cine porque no, yo no me lo puedo explicar.
Las cámaras, vigilantes, porque vamos, eso no está para escaparse como yo entro a mi casa y salgo.
Que no salte alarma, que nadie se dé cuenta o alguien ha colaborado ahí, pues si no.
Y esa responsabilidad tendrán que hacer lo que sea por ella.
El plan lo tenían preparado al milímetro, llevaban tiempo perfeccionándolo y lo ejecutaron clavado, no les falló absolutamente nada. Lograron la llave de un cuarto de maletas, donde se guardan las pertenencias de los reos y que habitualmente no se usa mucho. Cada día, aprovechando descuidos, entraban en él y cerraban. No se ha podido saber con qué instrumento, porque se llegó a hablar incluso de una radial. Imagínate el ruido que hace una radial en la cárcel. Cerraron los barrotes de la ventana hasta que por fin los cortaron del todo y saltaron por ella colgándose de una ventana, de una sábana. De ahí al patio interior, donde se movieron agachados para evitar hacer sonar las alarmas. Saltaron un primer muro y un segundo de más de 7 metros de altura, utilizando al parecer los palos de unas escobas atados con telas, a modo de pértiga. Un hecho que es difícil de explicar y que obligó a redoblar la seguridad en el resto de prisiones, aunque eso no es lo que nos cuenta Jorge Vilas, que es responsable de prisiones del sindicato CESIP.
Desde CESIP queremos denunciar que dos meses después de la fuga del Piojo y su hermano no se ha producido ninguna modernización en las medidas de seguridad del centro penitenciario de Valdemoro. Un centro penitenciario que fue construido en los años 90 y que cuenta con unas medidas de seguridad totalmente obsoletas.
Un juzgado de Valdemoro se encarga ahora de aclarar las circunstancias de esta fuga, en la que se cree que pudieron contar con ayuda tanto de dentro como de fuera. De hecho, se investiga a un funcionario de prisiones y a dos guardias civiles por su presunta implicación, pero de momento poco se sabe porque está bajo secreto de sumario. Lo que sí que conocemos es que el Piojo ha pasado la noche en jefatura de la policía y hoy va a ser desplazado hasta la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, donde se va a decidir su correspondiente vuelta a prisión. Y desde CESIF piden que no lo manden de regreso a Valdemoro.
Exigimos que una vez hechas las oportunas diligencias judiciales se traslade a este interno a una prisión que cuente con unas medidas de seguridad más modernas y que se adapten al perfil de este recluso.
Hablamos, Luis, de un peligroso butronero, aunque a él no le gusta que le llamen así porque dice que él hace algo más importante que hacer butrones, que ya desde su más tierna infancia conducía vehículos al más puro estilo vaquilla. A pesar de su edad, 34 años, cuenta con un amplio historial delictivo hasta el punto de que las bandas de aluniceros se lo rifan literalmente, porque él, junto con su hermano, son expertos en abrir cámaras acorazadas de joyerías. Ha sido detenido una veintena de veces y se ha pasado los últimos años entrando y saliendo de la cárcel. Veremos ahora cuánto tardan en arrestar al hermano.
Un par de joyas, desde luego, el Piojo y su hermano. Esta es una historia que creo que merecía la pena que conociéramos con detalle. 19 minutos para que sean las 5, una hora menos, amigos, en Canarias. Regresamos, amigos, al relato convencional, al rastro informativo, digamos, sobresaliente de este día. Nos vamos a encontrar una vez más con el COVID y lo vamos a hacer por un par de razones interesantes. En primer lugar, porque hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha querido dejar claro que el Gobierno ve con cierta satisfacción, aunque con prudencia, los datos que vamos conociendo a propósito de la evolución de la pandemia.
Parece que esta tercera ola va remitiendo poco a poco, de forma lenta, aunque hay comunidades autónomas que todavía tienen una importante presión asistencial y, por tanto, tenemos que seguir con todas las alertas y con toda la cautela. Es por ello que esto nos lleva a seguir trasladando un mensaje que estamos intensificando en los últimos días de prudencia en las relaciones de los ciudadanos con otras personas o con su entorno.
Recomiendan prudencia a los ciudadanos, lo acaban de escuchar, y también a las autoridades autonómicas, que son las que tienen que administrar en cada territorio la mal llamada desescalada. Ya saben ustedes que yo intenté en vano hablar pues de atenuación, porque es una palabra que sí contempla el diccionario. La desescalada no está en el... Bueno, no sé si al final, en la última revisión de la RAE, creo recordar, al final la tuvieron que aceptar, porque claro, ya el uso se ha hecho absolutamente inevitable. Quiero decir que María Jesús Montero ha dicho, bueno, prudencia a los ciudadanos y prudencia a las autoridades autonómicas a la hora de ver cómo van mitigando las medidas de confinamiento, porque no es todo el horno para, en fin, grandes aventuras, y hay que alcanzar objetivos muy concretos que están muy por debajo de las cifras actuales.
Y sobre todo que no tengamos prisa en recorrer la desescalada, para que las medidas se vayan consolidando y, por tanto, podamos ir progresivamente bajando la incidencia acumulada a los niveles que la ministra, que el Ministerio de Sanidad, que el Consejo Interterritorial considera adecuado, como es 50 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Bueno, es un objetivo muy ambicioso por doble motivo. En primer lugar, porque llegar a ese registro no va a ser fácil. Y en segundo lugar, porque a ver quién nos garantiza que ese registro es un registro científicamente bien establecido. Quiero decir, ¿quién maneja las cifras? ¿Quién nos dice efectivamente que los datos que vamos conociendo son los correctos? Ahí quería llegar. Entonces me parece importantísimo. Sabemos que el gobierno habla, por ejemplo, de un número de muertos. La última evaluación que hizo en público el ministro de Sanidad, que entonces era todavía Salvadorilla, el mes pasado, hablaba de 51.800 fallecidos como consecuencia del COVID. Y sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística hablaba de un exceso de mortalidad de 84.000 personas. No 51.800, no, 84.000, que coincidía casi al milímetro con la cifra que estaban contabilizando las agencias funerarias, que hablaban de 85.000. ¿Qué datos nos creemos? ¿Los del gobierno o los que están, digamos, generalmente conectados con la realidad? Esta es la gran cuestión. ¿Y por qué le quiero dar importancia hoy, una vez más, a ese asunto? Porque hoy hemos conocido unos datos de la Fundación FEDEA, que es bastante rigurosa, y que nos dice que efectivamente el gobierno, con la contabilidad del COVID en general, está haciendo de su capa un sayo. Veamos, por ejemplo, ejemplos concretos. Leticia Vaquero.
En su informe titulado Aspectos económicos de la crisis del COVID-19, FEDEA analiza con crudeza los datos que publican el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III para evidenciar la más que discutible calidad de los datos que nos aportan cada semana. Sus autores reconocen haberse llevado una gran sorpresa al comprobar que en el fichero de las comunidades autónomas en enero del año pasado ya se contabilizaban 635 casos de COVID. Sospechan que a medida que va pasando el tiempo, muchos de esos casos no saben dónde ubicarlos y los trasladan a las estadísticas del pasado con un criterio que nunca nos han explicado. Para Jano García, estadista especializado en pandemias, es imposible haber detectado ni un solo caso de COVID en el mes de enero, cuando no solo no había pandemia, sino que no había ni una PCR en España. Esto nos ha contado.
Tenemos que recordar que en España es un país en el cual se reconoció el 3 de marzo que la primera víctima por coronavirus había sido el 13 de febrero en la Comunidad Valenciana. Y salió a la luz porque se filtró la información y Sanidad no tuvo más remedio que reconocerlo. Añadir a enero de 2020 solamente un caso ya es una falacia, en este caso son cientos.
¿Y qué ocurre en el caso de los fallecidos? En FEDEA han detectado que el propio gobierno cambia los datos de un mismo periodo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los fallecidos de enero de 2020 al mes de octubre. Este otoño contabilizaban 32.700 muertes y este mes, en febrero del 21, ha ascendido a 35.083. ¿Dónde han estado esas 2.400 personas fallecidas todo este tiempo? ¿Dónde las encajaban dentro de la estadística? Los autores del estudio, José Boscar, Rafael Domènech y Javier Ferri, asisten ojipláticos a este manejo de datos del que denuncian ningún economista habituado a utilizar estadísticas oficiales del INE o del Banco de España encontraría lógica y transparencia alguna en esa manera de dar los datos. Es más, hemos consultado al colaborador de Libre Mercado, Diego Sánchez de la Cruz, habituado a este tipo de análisis, y ha hecho un símil de cómo las autoridades maquillan a su antojo estos terroríficos datos.
Desde la pasada crisis económica hemos comprobado que las estadísticas oficiales de empleo son especialmente creativas a la hora de reclasificar a personas, no oficialmente como parados, sino como otro tipo de situaciones laborales que en última instancia no se suman en la tasa de paro oficial. Las estadísticas oficiales de paro no recogen dentro de los desempleados a quienes están afectados por ERTE o, por ejemplo, a personas de más de 65 años que están dispuestas a trabajar pero que no tienen empleo.
Se quejan los analistas de que cualquier organismo riguroso publica datos provisionales y que en algún momento posterior los asciende a definitivos, pero no es lo que ocurre en la actualidad. Lo que para Jano García, autor además del libro La gran manipulación, atiende a toda una estrategia de control de la información.
Saben muy bien que mucha gente no presta importancia a este tipo de cosas y, bueno, lo utilizan para deshacer y hacer a su antojo. Hay que recordar también que aquí hemos visto cómo de repente un día resucitaban 2.000 personas.
Con estas conclusiones, Fedea se pregunta cómo van a tomar decisiones acertadas en tiempo real los epidemiólogos y los virólogos, porque no pueden tener una imagen adecuada de lo que está sucediendo entre los hospitalizados, los fallecidos y los contagios.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con Ángel de la Fuente, que es el director ejecutivo de Fedea, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que es la responsable de este estudio. Don Ángel, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Ángel, permítame que vayamos de lo general a lo particular. Podemos hablar, ahora hablaremos de la metodología que utiliza el gobierno y de, en fin, los desajustes que se producen, pero con carácter general, ¿podemos hablar ahora, una vez que vemos ya la secuencia de todo un año, de datos, aunque sean mínimamente fiables en general, o ni siquiera tenemos una estadística que sirva para poder establecer unas estrategias adecuadas de cara al futuro?
Bueno, claramente nos preocupa la calidad de estos datos, pero yo intentaría no sacar esto de proporción, ¿no? O sea, hay distorsiones en los datos, esto hace muy difícil usarlos para hacer un análisis cuidadoso de lo que está pasando. Esto es preocupante, había que arreglarlo, pero no hay una confabulación para ocultar cosas o para manipular o algo así, sino que simplemente hay problemas que habría que arreglar, ¿no?
¿Y esos desajustes, llamémoslo así, se producen por ignorancia, por error metodológico, por cierta malicia, por interés de no preocuparnos? Claro, si tú coges unos datos y no los cuentas ahora y luego los revisas de cara al pasado cuando ya nos hemos llevado el susto, pues lo que pasó hace no sé cuántos meses ha dejado de preocuparnos. Es decir, ¿cuál puede ser desde su punto de vista el móvil del gobierno a la hora de no hacer bien del todo, con rigor, estas cuentas?
Yo no creo que haya un móvil perverso. Yo creo que lo que ha pasado es que nadie se ha sentado a diseñar bien el sistema y a intentar revisar los procedimientos. Y también es verdad que es complicado porque hay muchos agentes, ¿no? Están las comunidades autónomas, que son las que son responsables en última instancia de las cifras, y luego ellas a su vez las van recabando pues de hospitales, de los sistemas de salud, etcétera. O sea, que entiendo que no es sencillo, pero llevamos casi un año y deberíamos haber sido capaces de establecer procedimientos mejores, ¿no?, para conseguir que los datos tengan una calidad. Creo que es más un problema técnico que no un problema de mala intención por parte de nadie.
Bueno, fíjese, dice usted, llevamos casi un año y depende, porque si nos atenemos a los datos que está dando el gobierno ahora con carácter retroactivo, llevamos más de un año. Porque una de las cosas que a mí me han llamado la atención es que en enero de 2020 ya se contabilizaban 635 casos reportados del COVID, cuando todavía no sabíamos ni siquiera que existía el COVID.
Efectivamente, o sea, ese dato en particular no tiene sentido. Pero bueno, estamos hablando de 600 que tampoco cambian cualitativamente la foto de la pandemia, ¿no? O sea, que no creo que haya habido un esfuerzo de ocultación que se traduzca en esos 600. Creo que más bien ha habido un cierto desbarajuste en la recogida de los datos y la depuración de las series, y salen cosas absurdas como esta, por ejemplo.
Pero fíjese, don Ángel, que si uno quiere hacer las cosas bien, las puede hacer bien. Usted decía hace momentos, nadie se ha sentado a analizar con rigor los datos, vamos, con el rigor necesario, ¿vale? No sé por qué, no sé si es por falta de tiempo, por falta de capacidad, por falta de medios. Lo cierto es que cuando alguien como ustedes, los de Fedea, se sientan y lo hacen, demuestran que se puede hacer.
Sí, bueno, y pedimos que se haga, pero no queremos sacar la cosa de proporción tampoco.
Entiendo que no haya que, digamos, extra dramatizar las consecuencias de esos fallos, pero tendremos que traer, los ciudadanos querremos que nos expliquen, ¿verdad?, porque no hacen bien esa contabilidad. Por ejemplo, por ir a casos concretos y no hablar del mar y de los peces, el gobierno insiste en hablar de una cifra de fallecidos que está 30.000 por debajo de otros indicadores más fiables. ¿Quién está, desde su punto de vista, más cerca de la realidad, más cerca de la verdad?
No, pero a ver, aquí hay dos series distintas de fallecidos y las dos están, se explica lo que hay en cada una y es lógico que no coincida. O sea, la serie oficial de fallecidos que saca el Ministerio son fallecidos en los que se ha comprobado que fallecían con COVID. O sea, que es gente que en algún momento pasó una PCR y después han fallecido. O sea, que son los casos comprobados de muertes en los que había una infección. Luego, el cálculo que hace otro organismo oficial, que es el Instituto de Salud Carlos III y luego recoge el INE es un concepto distinto. Es el exceso de muertes sobre lo que es natural o normal en un año sin epidemia. Y entonces, claramente esa cifra es mayor, primero porque hay muertes por COVID que no se han hecho los test y no se han registrado como tal, y después porque hay un exceso de muertes indirecto, que a lo mejor no ha muerto por COVID, pero de alguna forma es resultado de la situación, ¿no? De la saturación del sistema, de la gente a la que no se le ha podido atender bien porque están los hospitales demasiado colapsados o llenos de agentes COVID y los centros de salud. Entonces, son dos series distintas. Es lógico que no coincidan, y bueno, lo que hay que entender es lo que quiere decir cada una. O sea, yo creo que todo el mundo es consciente de que el número efectivo de muertes debido a la pandemia es mayor que esa serie oficial, no hay ninguna controversia en eso, y cada uno recoge lo que recoge.
Y una curiosidad personal, que no tiene nada que ver con el motivo de esta conversación, pero en relación a este doble criterio para establecer si un fallecido ha sido por COVID porque se ha podido demostrar o no, ¿qué criterio están siguiendo los países, como se dice habitualmente, de nuestro entorno? ¿El criterio español o el criterio del INE?
La verdad es que no lo sé, supongo que los dos, y cada sitio será distinto, y seguramente en muchos países hay dos series. O sea, la serie de exceso de muertes, esa existe yo creo que en casi todos los países de nuestro entorno. Y en las circunstancias actuales, pues seguramente es lógico entender que la mayor parte de esas muertes directas e indirectamente se deben al COVID. No estoy seguro de cuál es la serie oficial en los distintos países de fallecidos por COVID, pero es muy probable que en muchos sea parecida a la nuestra, o sea, de casos que se ha podido confirmar que se deben al COVID. O sea, que esa disonancia entre dos series distintas, que insisto, es normal porque miden cosas diferentes, pues seguramente existe en otros países también, ¿no?
Y déjeme que le haga la última, don Ángel. Ha quedado claro que esos desajustes no hay que sacarlos de quicio, pero le pregunto directamente, usted que es un experto y además que le gusta hacer las cosas con rigor, ¿sirven los datos que el gobierno está, digamos, tratando de cuadrar de aquella manera para poder hacer estrategias verificables, objetivas, razonables a la hora de luchar contra la COVID o no?
A ver, sirven, pero deberían poder servir mejor. O sea, si queremos, por ejemplo, hacer un análisis estadístico del efecto que pueden tener los cierres de ciertas actividades sobre los contagios, es muy importante tener una medición precisa de cómo evolucionan esos contagios y poder correlacionarla con los cierres, ¿no? Si eso no se mide bien, pues entonces va a ser más difícil hacer ese tipo de análisis, y eso es lo que nos preocupa. O sea, no es blanco o negro, no es que sirva o no sirva. Es que podrían servir mejor si se hicieran con más cuidado, y sería importante que se hiciera así.
Don Ángel de la Fuente, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un saludo muy cordial, como siempre.
Gracias a vosotros.
3 minutos, amigos, para que sean las 5. Nos vamos ya directamente a las noticias. Antes, algunos consejos de interés y el viaje de rigor por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario. Y ya acabamos de lanzar el nuevo purificador de aire Home Plus Nature. Único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. También tenemos un jamonero espectacular, premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En Casa de Herrero. Es radio.